Continuamos en el programa LEF y ahora nos vamos a hablar al siguiente espacio, noticias espaciales. Tenemos para ello con nosotros a Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues a ver lo que podemos contar de las últimas novedades relacionadas con la astronáutica y la astrofísica. Para empezar, tenemos aquí una noticia, el telescopio Kepler, que sigue haciendo descubrimientos. Entre los miles de candidatos a posibles planetas, hay 5 que podrían ser parecidos a la Tierra.
Sí, efectivamente. Hace unos pocos días, aproximadamente a principios de este mes, se publicaron los datos preliminares del telescopio espacial Kepler, que tiene por objetivo buscar planetas en otras estrellas por el método del tránsito. Es decir, cuando un planeta pasa por delante de su estrella, pues se disminuye un poquito el brillo y podemos saber que está ahí. Entonces se publicaron los datos y entre esos datos hay 1.235 candidatos. Es decir, no son planetas confirmados, pero sí candidatos. Y algunos de esos, entre unos 54, están situados en la zona habitable de su estrella. Es decir, que estamos hablando de 54 posibles planetas donde la vida, a priori, quizás podría surgir o podría mantenerse. Y de esos 54 planetas, unos 5 que tienen un tamaño parecido al de la Tierra. Con lo cual, pues evidentemente es una noticia fabulosa. Ahora hay que confirmar que existan de verdad.
Claro, no, esperemos que no pase lo mismo que pasó con Gliese.
Sí, efectivamente, claro. El problema de estos descubrimientos es que es muy lento, ¿no? Como no podemos ver los planetas directamente, sino podemos saber que están ahí gracias a los datos de telescopios de forma indirecta, pues claro, se necesita tiempo para recabar información y confirmar su existencia.
Uh-huh. Oye, confírmame una cosa. Yo esta mañana he buscado algo de esta información y he leído que hay una estrella llamada Kepler-11 alrededor de la cual puede existir un sistema planetario como el nuestro. ¿Esto es cierto o es un falso rumor?
Bueno, lo que descubrió Kepler junto a la noticia donde se anunciaban pues todos estos candidatos, se confirmó que descubrió un sistema planetario con 6 planetas, es decir, al mismo tiempo, no solo ha detectado un solo planeta, sino ha detectado pues que existen 6 planetas alrededor de esta estrella, ¿no?, de Kepler-11. Hay que decir que realmente no es el primer sistema planetario que conocemos que tiene 6 planetas. Ya se conocía otro que se llama HD 10.180, si no me equivoco, y ya se sabía que tenía 6 planetas. Lo que pasa es que este es el primero que se confirma gracias a Kepler.
Uh-huh. Y supongo yo que entre todos estos planetas alguno habrá que finalmente revolucione el mundo de la exobiología y podamos decir que existe vida más allá de nuestro planeta, más allá del sistema solar.
Claro, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, en el caso de Kepler-11 son todos planetas relativamente grandes, bueno, alguno es más pequeñito, pero están demasiado cerca de su estrella para ser habitables, ¿no? Pero bueno, es un sistema realmente muy interesante. Ahora, eso sí, entre los candidatos que publicó Kepler y evidentemente todos los que todavía aún quedan por descubrir, porque estamos hablando que estos 1.235 candidatos a planetas se han detectado a partir de los 4 primeros meses de datos de Kepler, y ya lleva más de un año, entonces... Uh-huh. Evidentemente puede haber, y de eso se trata, ¿no?, que se puedan descubrir planetas similares a la Tierra.
Y parece ser que más allá de Neptuno existe un planeta, o al menos esos son los rumores que supongo que llegarán por Internet, falsos rumores. Sí. Aparte de Plutón, que sabemos que ya no es un planeta, ¿qué existe más allá de Neptuno?
Sí, en los últimos días pues se habló mucho por Internet sobre la posible existencia de un planeta del tamaño de Júpiter, más allá de Neptuno, ¿no? Y realmente esto es una idea que lleva rondando pues los círculos de astronomía desde el año 99 prácticamente, ¿no? Para explicar el flujo anómalo de cometas que vienen de la nube de Oort, del exterior del sistema solar. Pero lo cierto es que todas las búsquedas de planetas grandes o de cuerpos grandes más allá de Neptuno y más allá de la órbita de Plutón, pues no han detectado un cuerpo de estas características. No es imposible que exista, pero realmente es altamente improbable. Con los datos del telescopio infrarrojo WISE, pues se podrá descartar definitivamente su existencia, ¿no? La de un planeta tan grande. Es muy probable que existan planetas enanos del tamaño de Plutón o de Eris, más allá de Neptuno, eso sí, pero un planeta tan grande, pues realmente es muy, muy improbable. Y sin embargo, pues el rumor ha recorrido Internet en el espacio de pocos días de forma impresionante, ¿no?
Sí, sí, aparte que con lo que tú dices, ¿no? Existen pequeños planetas o planetoides, creo que se llaman, y para allá va una sonda, no me acuerdo ahora qué nombre, tú seguramente estás más al tanto de esta,
bueno,
de esta información.
Bueno, la actual que va hacia es la New Horizons, Nuevos Horizontes, que va a estudiar Plutón y algún objeto transneptuniano, ¿no? Sí, esta es la principal misión que existe actualmente para estudiar los mundos exteriores, ¿no? Y te digo que planetas enanos seguramente habrá, pero planetas ya más grandes realmente es muy, muy difícil que existan.
Y la noticia de esta semana, la noticia astronáutica, ha sido la sonda Stardust NES, que vuelve a visitar, bueno, esta no, sino ya fue visitada, el cometa Tempel-1, y este cometa se convierte así en el primero que se visita dos veces, que se estudia o que se observa dos veces por distintas sondas.
Sí, efectivamente. Es una misión, ha sido una visita bastante interesante por eso mismo, ¿no? Porque ya fue observada por la sonda Deep Impact en 2005, y en aquella ocasión se soltó una pequeña subsonda que impactó contra el cometa provocando una explosión enorme, ¿no? Y se generó supuestamente un cráter. Pero hasta ahora no se había podido estudiar los efectos de la explosión, ¿no? Y la sonda Stardust, que pasó el pasado día 15 de febrero cerca del núcleo del cometa, el Tempel-1, pues por fin pudo detectar ese cráter que se había creado por ese impacto de un artefacto humano, ¿no? Realmente el cráter era bastante más, no más pequeño, pero más difícil de distinguir de lo que esperaban los científicos. Pero bueno, al final se detectó, y sobre todo que al estudiar las imágenes que se han mandado ahora, pues se puede estudiar los cambios que se han producido con respecto a 2005, porque al ser un cometa y estar formado sobre todo por hielo, no solo hielo de agua, sino dióxido de carbono, metano, etcétera, y polvo, pues tiene una superficie variable, ¿no?, que varía en función del tiempo según la actividad. Entonces el estudio de esos cambios pues realmente nos permiten entender mejor cómo son los cometas.
Sí, también tenemos que señalar que han pasado unos 6 años desde que Deep Impact, ahora llamada Epoxy, que recientemente también ha sido noticia por la visita a otro cometa. Nos estamos acostumbrando a ver cometas todos los días casi, ¿no? Cometas de cerca, digo. Digo que este cometa, Tempel-1, ya ha dado una vuelta, ¿no? Ha finalizado una vuelta completa al Sol desde entonces, en esos 6 años. ¿No? Ha sido interesante entonces acercarse de nuevo a este cometa para ver los cambios en la superficie, ¿no?
Sí, efectivamente. Y lo que se ha podido observar así de forma preliminar es que han surgido bastantes cambios en la superficie, pero es verdad que tampoco se han observado unos cambios realmente muy drásticos, ¿no? También es verdad que Tempel-1 no es un cometa especialmente activo, ¿no?, como pueden ser otros, pero bueno, el hecho de que no se hayan producido tantos cambios pues nos permite modelar mejor cómo se comportan estos cuerpos menores que son realmente fundamentales para entender el origen del sistema solar.
Y la siguiente noticia es del espacio, pero no salimos de la Tierra, porque Mars 500, este viaje virtual a Marte, parece que ya ha cumplido parte de su objetivo, llegar al planeta rojo.
Sí, bueno, llegar al planeta rojo de forma virtual, de forma simulada, pero
un gran hermano marciano, vamos, para que lo entienda la gente.
Sí, a veces se llama así esta misión, ¿no? Hombre, obviamente es más serio que el gran hermano de la tele, ¿no? Pero sí, es una cosa así de una experiencia simulada, de viaje simulado, más que nada para estudiar los efectos psicológicos y de logística también que implica un viaje a Marte, ¿no? Entonces, como se debe simular de forma más o menos real, obviamente no se puede simular la ingravidez, no se puede simular los efectos de la radiación, etcétera, pero bueno, dentro de lo que cabe se intenta simular lo más realmente posible un viaje a Marte. Y hace unos días, el 12 de febrero, pues se simuló que la tripulación viajaba, descendía a la superficie de Marte desde la órbita simulada en la que estaban, ¿no? De los 6 tripulantes, pues fueron 3 a este viaje virtual y, bueno, pues hace unos días realizaron la primera actividad extravehicular, el primer paseo espacial simulado sobre Marte, ¿no? En una especie de decorado que tienen ahí que simula la superficie del planeta rojo, ¿no? Con trajes espaciales, etcétera.
Sí, esto está en Moscú, ¿no? No sé si...
Sí, es el Instituto para Problemas Biomédicos que está situado en Moscú. Y bueno, es una expedición que son 6 simunautas, pero también es internacional, colabora la Agencia Espacial Europea. Hay un simunauta italiano, que bueno, es de origen colombiano, y hay otro francés, y luego también hay uno chino. Y de hecho, pues esta tripulación virtual que ha pisado este Marte virtual, pues está formada por un ruso, un italiano y un chino.
Y también tenemos que hablar del lanzamiento del ATV-2 Johannes Kepler, este nuevo carguero espacial automático que permitirá facilitar la vida a la gente que está allá arriba, en la estación espacial.
Sí, es para la Agencia Espacial Europea, es un paso muy importante porque el ATV-2, bueno, el ATV es el vehículo más grande construido por la Agencia Espacial Europea y efectivamente es una nave de carga que permite abastecer de víveres, de agua, a los tripulantes de la estación espacial y también permite elevar la órbita de la ISS regularmente porque se acopla al segmento ruso de la estación, a diferencia de los otros vehículos de carga, por ejemplo el vehículo de carga japonés HTV, que actualmente está acoplado, pues se acopla al segmento norteamericano. Entonces el ATV-2 se acopla al segmento ruso y permite traspasar combustible al segmento ruso, al módulo Svista. Y esto, pues evidentemente, pues tiene un interés muy importante desde el punto de vista logístico. Sobre todo porque este año se retiran, eso parece, los transbordadores y depende realmente la logística, el mantener la estación espacial va a depender de estas naves, ¿no?
¿Y qué pasa con el último transbordador espacial que tenía que llegar hace ya meses? Le digo, el de la NASA, este que tenía que llegar hace meses a la estación espacial, sí. Porque no sabemos nada aún.
Sí, se ha retrasado en repetidas ocasiones. Al final, el lanzamiento del Discovery, la misión STS-133, sí. Pues se ha anunciado que tendrá lugar el 24 de febrero, o sea, dentro de poquito. Y vamos a ver si hay suerte, si no se retrasa y si por fin puede despegar, ¿no? Porque será la última misión del Discovery y después de esta solo queda otra. Y si al final lo permite el gobierno americano, otra más. Es decir, solo nos quedan 3 misiones.
Y después serán piezas de museo, ¿no?
Y después efectivamente se van a subastar, bueno, se va a hacer una especie de subasta y se intentará que los 3 transbordadores pues vayan a museos de Estados Unidos, claro.
Y vamos a finalizar con una noticia que hace referencia a la actividad solar y es que el sol parece que se está despertando, se está activando.
Pues sí, porque el otro día se produjo una fulguración solar de clase X, que es de las más potentes que existen. Y realmente llama la atención porque, bueno, de vez en cuando el Sol suelta estas erupciones solares, que es una liberación súbita de energía magnética que almacena nuestra estrella. Y junto con los rayos X y rayos gamma que se producen en esta fulguración, también se generan muchísimas partículas, ¿no? Electrones, protones, núcleos de helio, etcétera, que se dirigen hacia la Tierra. Es lo que se llama una eyección de masa coronal. Y esa eyección llegó precisamente el día de ayer a la Tierra y está provocando auroras boreales y australes pues bastante interesantes, ¿no? Evidentemente, aparte de los fuegos artificiales naturales, pues estos fenómenos tienen un componente, digamos, peligroso, que es que pueden dañar los satélites de comunicaciones o meteorológicos que están en el espacio y también pueden, en algunos casos, dañar algunas líneas de alta tensión.
Para los que estén interesados en ese tema, recomendarles el último número de muy interesante, que tiene un artículo muy bien ilustrado con unos dibujos fantásticos sobre este incremento, este posible incremento de la actividad solar y después más datos sobre el sol, dibujos, explicaciones muy variadas que bueno, a mí me ha servido para entender un poco mejor el funcionamiento de esta estrella. Pues bueno, Daniel,
sí.
Ya terminamos por hoy este repaso que hemos hecho a las noticias espaciales más interesantes de estos últimos días, de estas últimas semanas, y solamente nos queda recordar ese blog, el fantástico blog que tú llevas.
Bueno, pues mi blog es Eureka, que es danielmarin.blogspot.com, y ahí intento mantener a la gente al día sobre las noticias del espacio que considero más interesantes.
Pues hasta la próxima, Daniel, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Y ya te seguimos en ese blog, toda la información que vas volcando ahí, que es enorme.
Vale, gracias.
Bueno, hasta otra. Hasta luego. No.